Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo, otros 15 días después, y no years and years después, a la expansión Serial Board Gamers, a este programa que intenta hablar de juegos de mesa y de series y de otras cosas, pero que tengan que ver con esto. Buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, Sara.
Hola.
Serchi. Hola, ¿qué tal? Seguiremos intentándolo, ¿no, macho? Gracias. Intentamos.
A mí también. Yo espero que lo hagamos.
Creo que lo estamos haciendo, pero no sé. Que nos dejen comentarios y nos digan si lo conseguimos o no.
Eso siempre.
Pues vamos a comenzar este programa de hoy, pero antes, como siempre, os recordamos las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con la expansión SBG.
Musicón, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Ese doble bombo.
Como un serión. Como un serión del que nos va a hablar Serchi.
Bueno, como siempre empezamos un poco por poner en contexto esta serie y este juego que hemos planteado. Bajo el lema, hoy es el futuro. Puede ser que hayamos llegado, ¿no? La ficción es un proceso creativo capaz de adelantarse a su tiempo y concretamente la literatura de ciencia ficción o anticipación se imagina futuros posibles que puedan materializarse en el mundo real. Conceptos como bioingeniería, robótica, inteligencia artificial o ideas como la fabricación de órganos o la clonación, por ejemplo, fueron planteados el siglo pasado y ahora son una realidad. En parte, creo que hoy somos ese futuro, ¿no?, creado por la ciencia pero también imaginado por la literatura. Hay miles de autores que conocemos todos, ¿no? Julio Verne, Wells, Mary Shelley, Isaac Asimov, Craig, Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury. Todos estos fueron escritores, ¿no?, capaces de imaginar lo que estaba por venir. Algunos de ellos se acercaron más que otros, ¿no? Me parece curioso que obras distópicas tan conocidas como Blade Runner, Akira o Perseguido transcurran en el 2019. De nuevo es de hoy estamos en ese futuro, que por suerte estamos lejos, ¿no?, de esto que plantearon ellos, ¿no?, de algún modo. Pero todos ellos se acercaron a un mundo altamente tecnológico, pero también en decadencia y extremadamente contaminado.
Hombre, regresa al futuro, monopatín volador, eso no hubiese estado mal, ¿eh?
Sí, de hecho, no volan los coches ni los patinetes, pero sí existen drones o automóviles automáticos. Nos surcamos con nuestras naves al sistema solar, pero se ofrecen viajes turísticos al espacio y existen proyectos privados para colonizar Marte. No hay inmensos paneles publicitarios en la ciudad, pero creo que cualquiera de nosotros tenemos pequeños dispositivos que saben todos nuestros gustos consumistas. No estamos bajo la lupa del gran hermano, pero el mundo está interconectado bajo el control de la economía global. Ya siempre me repito con los mismos libros, pero creo que cuando hablamos de distopías es necesario hablar de estos dos, al menos. George Orwell planteó en el 1984 este gran hermano que todo lo ve, un símil de internet, las redes sociales o Big Data. También avisó de los peligros de acabar con los matices del lenguaje, la neolengua o el ministerio de la verdad, tan parecido a la posverdad actual, ¿no? Aldous Huxley, en Un mundo feliz, en 1932, me parece bastante impresionante, ¿no?, que casi son 90 años, ¿no?, desde esta obra, no solo se anticipó la clonación, la fecundación in vitro, el culto al cuerpo o la sobremedicación, sino que también predijo que no sería necesario un control político, pues los propios usuarios adorarían tanto los avances tecnológicos, recordar que es una sociedad que está basada en el placer, que dejarían de desear y pensar por sí mismos. Aquí cada uno que se mire como quiera lo suyo, ¿no? Margaret Atwood, en el cuento de la criada, reflexionó sobre el heteropatriarcado y los vientres de alquiler, o Ralph Bradbury, otro de los grandes clásicos de la ciencia ficción, en Fahrenheit 451, auguró el fin del papel y la palabra escrita. Como nombraba Sara, Regreso al futuro, ¿no? Sí. Es una de las obras que realmente nuestra juventud nos marcó mucho, ¿no? Para mí no es una obra menor, sí que es juvenil, ¿no? Pero sí que es cierto que planteó cositas muy interesantes, ¿no? Que se adelantó mucho su tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que fue un evento, ¿no? Social de plantear realmente esta situación.
De hecho, yo creo recordar que fue una de las primeras películas que me hizo interesarme por el cine, ¿eh? O sea, ya con el 85. Si algo difiere un poco Yes and Yes, ¿no? Que yo creo que respecto a estas obras, ¿no? Es que nos pone ante una distopía inmediata.
Claro.
Normalmente este tipo de género nos sitúa ante futuros lejanos, pero Years and Years, corrígeme Sara,
fenomenal.
Comienza en 2019 y transcurre durante los próximos 15 años. Normalmente las distopías se pueden ver con perspectiva o son interpretadas como una metáfora, pero en este caso, al igual que en el juego FEO2, son contextos tan inmediatos que cuesta disociarlos de la realidad presente. De este modo, el juego de mesa FEO2 nos pone como protagonistas también de algo tan inmediato como es el cambio climático. Un juego donde siempre acabas teniendo la sensación de que hagas lo que hagas, el planeta siempre se convierte en inhabitable. Y quizás de eso se trate. De momento la partida está perdida. Y el planeta seguirá con o sin nosotros.
Es curioso que de cada vez que ibas hablando del contexto histórico y nombrando autores y nombrando obras, me iban pasando por la cabeza que creo que ahí se engloban prácticamente todas las series de las que me gustaría hablar, ¿eh? Y todos los juegos de los que me gustaría hablar, en verdad.
De hecho, estamos en un auge de lo que es el cine distópico, las series distópicas.
Pero no es gratuito.
Normalmente, a ver, muchas de estas se generan alrededor de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día pues alrededor de la crisis, ¿no? De hecho, en los años 80, también después de la crisis del petróleo, muchas tienen que ver con momentos de crisis, ¿no? Justamente ese auge, ¿no?
Es curioso también que, salvo Regreso al futuro, el resto plantean futuros chungos.
Ya.
Sí.
Que
sí,
no
sí.
Son deseables, Blade Runner, ¿no? Esa oscuridad.
Por eso son distopías, ¿no?
Sí, o sea, sí.
De hecho, desde que se escribió Utopía, ¿no? Creo que ya no ha habido más utopías, ¿no? Todos han terminado siendo malas, ¿no?
Sí, sí, se han sido distopías. Y bueno, un poquito del... De la serie, ¿qué podemos decir? Así, en plan general.
Pues bueno, Yes and Yes, para mí es de lo mejor fito que ha habido este año, ¿no?
Sí.
¿Empiezo aquí con Yes and Yes ya o hacemos una transición?
Transita.
No, lo digo. ¿Sí? ¿Vamos?
Sí.
Pues bueno, pues eso, Yes and Yes es para mí lo mejor que se ha hecho este año. Es una opinión personal, pero creo que de algún modo lo más interesante que me plantea realmente es esto, que es de todo es posible, ¿no? Yes and Yes es una miniserie británica de 6 capítulos, coproducida por la BBC y HBO, y que ha sido emitida este año a partir de junio en la misma HBO. Está escrita y dirigida por Russell Davies, que es guionista y productor prolífico, lo conocemos por muchísimas cosas, sobre todo showrunner de Doctor Who, la recuperación de Doctor Who en 2005.
Durante muchos años.
Sí. Ha hecho Quiz and Fall, Torchwood, Cucumber, perdón por mi pronunciación, Banana, Tofu, A Very English Scandal. yo sobre todo quiero destacar el compromiso social de su obra, ¿no? En especial con la comunidad LGTBI, siempre, ¿no?, mete pinceladas en casi todas sus obras, ¿no? Y bueno, eso, como decía, la serie Yes and Yes tiene 6 capítulos y sigue la vida de la familia Lyons, una familia británica de Manchester, ¿no? Parte de una noche muy trascendental del año 2019 durante una reunión de esta familia para proyectar sus vidas durante 15 años. Trata temas tan actuales como el auge de la extrema derecha en Europa, los movimientos migratorios, la crisis de los refugiados, la xenofobia, la homosexualidad, pero también habla de biogenética o del cambio climático. Hay un trasfondo en el que contrapone sociedad y tecnología. Un debate que suele enfrentar a la ciencia y a las humanidades. Y esto lo digo adrede porque parece, para mí la serie de hecho lo contempla, ¿no? Como parece que la ciencia y, o sea, lo que son los estudios científicos y los estudios de humanidades, parece que nunca pueden ir juntos, ¿no? Parece que o somos buenos en ciencias o somos buenos en arte.
Sí, sí, sí,
y para
sí,
mí
sí,
justamente siempre. Es un planteamiento muy, muy interesante y que de hecho para mí creo que la serie lo plantea. O sea, que realmente la tecnología... tiene mucho potencial, pero sin esa parte de reflexión realmente al final puede ser que nos estampemos.
Es salvaje.
Una potencia sin control no sirve de nada.
Sí, es una pena de dónde viene ese lema, pero sí.
Sí.
y para mí hay un hilo conductor muy, muy interesante, que es la individualización que representan cada uno de los miembros de la familia frente a la colectividad, que para mí lo representa la misma familia y sobre todo la abuela.
Sí.
¿No? La abuela que pone su sitio a todos, ¿no?
Que no envejece nunca.
Que no envejece nunca, ¿no? De hecho, a mí hay momentos que la abuela digo, esta mujer...
¿No os habéis pensado cuando pasan esas que son ¿Qué pasa? ¿Suelen pasar 5 años o 3 cada capítulo o cada, algo así?
Creo que son 2 o 3, ¿no? Porque si son 15 años en 6 capítulos...
Pero en el primer hay un salto de 5 años, creo, 4 años.
¿Pero no pensabais que en el siguiente salto iba a ser que toda la familia está reunida porque ha fallecido la abuela?
Ya, no.
Sin hacer spoiler, pero es lo que parecía todo el rato. Que iba
pero
a pasar.
Porque la abuela representa al final la sensatez. Y mira que tiene muchas incoherencias, pero representa un poco la sensatez, ¿no? Que mantiene unido a todos los demás.
La experiencia y venir de un espacio a lo mejor no tan tecnológico.
Claro.
Plantea esa comparación.
Sí.
Pero está muy bien integrada también en el señor.
Sí, y luego también tiene este lado de que no es perfecta, de la nuera y toda esa guerra que hay ahí.
Esa guerra.
Por lo cual es como... Son humanos a la vez que te hacen planteamientos muy salvajes.
Mm.
Y además discursos que no están pasados de moda ni creo, por desgracia, que lo vayan a estar.
Un golpe a la conciencia, yo creo, directamente.
De hecho, volvemos a repetir, esa es la parte interesante, ¿no?, de la serie, que realmente todo es posible y realmente todo lo que transmite realmente está pasando de algún modo.
Sí.
Está claro que hay picos, ¿no? Hay picos realmente que dices, wow, esto esperemos que no pase. No pase, todavía no ha pasado, pero ahí está.
De hecho, es curioso porque el Russell Davies como que escribió un primer boceto de lo que iba a ser Years and Years y conforme la actualidad fue ocurriendo fueron muchas cosas de las que él puso sucediendo y tuvo que ir modificando porque es un guión, parece ser que es un proyecto vital esta serie para él, por lo que es premonitorio.
Al estilo de lo que estabas hablando, ¿no, Sergi? De Julio Verne, Aldous Huxley...
Sí.
Sí, todos ellos, a ver, realmente imaginaban realidades, o sea, que era posible. Algunos se les fue mucho de la mano, ¿no? La imaginación, pero
es mucho más difícil apostar por algo próximo que en vida.
Claro.
Vas a haber desmentido, ¿no? Que algo, ¿no? Por ejemplo, Julio Verne. Claro.
Pero creo que es el que más acepto de todos, ¿eh?
Sí. Julio Verne también jugaba, pues eso, a realidades cercanas, yo creo, ¿no? A imaginar. Era una especie de Leonardo da Vinci, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Que me dedicó a pensar cosas que son posibles ahora, ¿no?
Yo justo me había apuntado en este apartado que definía la serie como de ciencia no ficción.
Uh-huh.
Ciencia no ficción del futuro.
Uh-huh.
Es algo así, ¿no?
Sí. Por eso, para mí es tan importante el desarrollo de la trama de cada uno de estos protagonistas, ¿no?, como el trasfondo que transcurre, ¿no? Parte de un Reino Unido muy convulso, de una situación política muy inestable, tanto política, económica como social. Y a su vez, en paralelo surge una evolución tecnológica que va influyendo cada vez más en la trama, ¿no? Que no, la vamos viendo, ¿no? La intuimos, pero hacia el final se va desarrollando, ¿no?
Sobre todo en los más jóvenes de la familia, en los nietos...
Que no es casual, obviamente, ¿no? Es como la nueva juventud, ¿no? Sí que quería hacer una pequeña comparación. Se suele comparar mucho con Black Mirror al principio. ¿Es parecida a Black Mirror? No es parecida a Black Mirror.
Lo he escuchado mucho.
Que todo lo que lleva tecnología y es un poco catastrofista es Black Mirror.
Pero, y más británico, más.
Pero
es mucho simplificar, ¿no?
Sí.
La verdad. Pues el trasfondo, a fin de cuentas, se basa en, pues un Trump revalidando el título como presidente, ¿no? Y que quiere dejar constancia de que él está ahí y tal. No queremos hacer spoilers de esta parte, es en el primer capítulo corre una cosa muy importante, que es la que da pie a, digamos que los personajes están sentados delante del televisor y pasa algo.
Claro. Además, te estás pensando si vas a ver más serio o no, por ejemplo, en mi caso de, tal, y cuando ves el final... automáticamente te pones el siguiente, porque es salvaje. Y son cosas, lo que más miedo da, que nos pueden pasar mañana, ¿no? Con esa reelección de Trump.
Por eso que no vamos a hacer spoiler, pero sí que decir que de algún modo, para hablar de la serie, sí que tenemos que hablar de ciertos hechos. Este momento, como es un momento que podría ocurrir o no ocurrir, sí que es trascendental en la historia, pero preferimos no nombrarlo. Pero sí que voy a decir unas cuantas cosas que sí que ocurren, que son importantes. Si alguien no quiere escuchar spoilers, por favor, que nos siga escuchando.
Pasa rapidito, 20 minutitos o un cuartito de hora.
La cuestión es que el mundo da un vuelco y se agudiza el cambio climático. Rusia invade Ucrania. China construye una isla artificial para realizar experimentos militares. Creciendo mucho la tensión de estos con Estados Unidos. Y sobre todo, como esto ocurre en el Reino Unido, ellos cierran sus fronteras, ¿no? Sí quiero destacar bastante lo que es el montaje de la serie. Yo creo que el montaje habla por sí solo también, ¿no? Esto que estábamos diciendo antes de la velocidad, ¿no?, en la que transcurren de repente ciertos hechos, ¿no?, como un mogollón de elipsis y flash forward, pero que te muestran pequeñas pinceladas, fotogramas casi, durante igual 4 años, ¿no? Pero vas viendo la evolución de todos los personajes, ¿no?, y de la historia, ¿no?
Sí, cada vez que cambian de época aparece como sketches muy rápidos de qué cosas han sucedido durante ese año. Entonces son imágenes súper potentes que te ubican en la situación. Y lo peor es que son imágenes o que ya has visto o que has pensado que pueden pasar. Y hay veces que no piensas que no pueden pasar aquí y van a pasar.
Y por desarrollar un poco las tramas, pues bueno, pues hablemos un poco, voy a hablar un poco de los personajes de la familia, ¿no? Que a fin de cuentas son los que desarrollan un poco la historia, ¿no? Decir que los personajes son muy, 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 a mi parecer, contradictorios. O sea, o cuanto menos tienen que enfrentarse a planteamientos, a unos ciertos planteamientos, ¿no? Que tenían muy asentados en una cómoda clase media británica, ¿no? Que es lo que te muestra ellos sentados delante del televisor, ¿no? Casi en cualquier momento, ¿no? Viendo cómo transcurre el mundo, pero cómo les afecta a sus propias vidas, ¿no? Empezar hablando de Emma Thompson, ¿no? Que interpreta a Vivian Rock, posiblemente la actriz más conocida y que hace un papelón.
Se aparece en Harry Potter.
Mira.
En Azkaban. Prisión de Azkaban.
En este caso se trata de una empresaria que se mete en política tras hacerse famosa en tertulias televisivas por sus declaraciones deslenguadas y populistas apelando a la conciencia patriótica.
¿No suena?
Ya. De hecho, pues eso, es una especie de mezcla entre Boris Johnson y Donald Trump. Totalmente, ¿no?
En mujer.
Pero bueno, de hecho la frase que utiliza es el conflicto de Palestina, me importa una mierda.
Una frase muy importante. Frase,
sí. Lo que me importa es que recojan la basura de mi calle.
Claro. Sí.
Puro egoísmo.
Por lo curioso por esas contradicciones que tiene, que sí que creo que no pasa nada por nombrar... es curioso que se vaya convirtiendo cada vez más en una marioneta de un sistema también ella misma, ¿no? Y eso me parece una evolución curiosa, ¿no?
A mí un momento que me parece muy increíble y es que si os fijáis, al personaje de Vivian Rook la estamos viendo prácticamente durante toda la serie en pantalla. Es como el personaje. Y hay, creo que hay, si no me equivoco, una sola escena en la que coincide con Stephen, con uno de los de la familia, fuera de... O sea, y se le ve como un personaje más... haciendo sus cosas. Y es tan diferente, es una siesa, en verdad, es una señora cuarentona pasada de vueltas de la vida. Y luego la ves en la tele y es que hasta cualquier persona se queda flipado y dice, oh, ostras. No, y eso me encanta cómo está representado.
Con las palabras que has utilizado no voy a hacer ninguna comparativa, pero sería como si cualquier presentadora de televisión de repente se convirtiera en... o cualquier tertuliano, ¿no?, de televisión se convirtiera de repente en líder político de un país, ¿no?
Sí.
Espérate.
Ya, no, claro.
Schwarzenegger
claro.
Está ahí.
No, claro.
Fue senador.
Ronald Reagan fue presidente.
Y uno que es...
El comediante este ucraniano, creo que es. También. Lituania creo que también ha ocurrido lo mismo. O sea, está ocurriendo en muchos países. Oye, en Italia también ocurrió.
Y uno de Presincas de Estados Unidos también. Se ha presentado y salió alcalde de su pueblo.
Sociedad de espectáculos lo que tiene.
Y Trump es un empresario, a fin de cuentas, ¿no?
Para mí una de las mejores frases de Emma Thompson, y spoiler esa muerte, es al final, ¿no? Cuando reconoce de yo también me quiero ir de aquí. Porque es una marioneta, acepta que no hace lo que quiere
por dinero
y que huiría.
Pero todo tiene que ver con el dinero.
Sí, pero yo creo que al final se encuentra una situación en la que yo creo que muchos políticos han encontrado de estoy aquí, no me puedo ir porque me van a matar y ya está, y ya no sé ni por qué estoy, ya. No sé si les compensa ese punto ya.
A ver, que esto es lo de siempre, que es fácil quejarse, ¿no?, desde fuera, pero hay que estar dentro y darte cuenta que el sistema está ahí, ¿no? Y supongo que hay mucha gente, a ver, no creo que sea este caso, porque sus planteamientos a mí me parecen muy radicales hacia un lado que no me interesa, pero sí creo que mucha gente ha tratado de hacer muchas cosas para bien dentro de la política y de repente se ha dado cuenta que el sistema...
No le ha dejado, ni le engulle.
Sí, totalmente.
Evidente, sí.
Por seguir avanzando en los personajes, también tenemos a Rosie, que está interpretada por Ruth Madeley, que es madre soltera de dos hijos, que en este caso apoya a su hermana desde el principio, ¿no? Y sufre las consecuencias, me parece curioso, su contradicción es que sufre las consecuencias políticas, ¿no?, de su hermana, ¿no? Va en silla de ruedas, no creo que sea importante dentro de la serie, pero bueno.
No, es muy guay también.
Es muy guay realmente.
Es muy guay.
Es muy guay porque realmente a priori puede parecer que va a sufrir cierta discriminación por ello, pero no. Realmente sufre discriminación por vivir en un barrio marginal.
Exactamente.
Y esa es la parte curiosa, ¿no?, de esto. Y además cómo se va comiendo, ¿no?, su propia ideología, ¿no?
Sí, creo que una característica también de Davis es que siempre tiene ese carácter como integrador de una situación que tú piensas que te la ha puesto porque va a pasar algo chungo o alguna situación para que quede en evidencia alguna cosa social y...
No sé si ibas a llegar...
Y te lo trata con normalidad, lo cual es genial.
Claro, no sé si ibas a llegar a hablar del niño transexual, pero cómo está tratado ese niño me parece maravilloso, con la absoluta normalidad. O sea, no ocurre nada porque sea un niño... O sea, nadie en ningún momento de la serie ni siquiera habla de ello. Y eso es lo que decías, ¿no? En verdad.
Sí.
Está tratado de esa manera que...
Hombre, cuando consigues ver una película en la cual da igual que un personaje, ¿no?, sea homosexual, ¿no?, es decir, en ningún momento veas nada, es decir, ¿qué más da? O sea, realmente al final, ¿no?, lata dentro de la trama, ¿no?
Claro,
eso es naturalizar realmente.
Y está hecho así, con toda la intención de naturalizarlo.
Lo que pasa es que ahora yo creo que es el momento de hablar de la transhumana.
Que también.
Sí, bueno, nos vamos a Bethany, interpretada por Lydia West, que, bueno, que... Que su historia, o sea, bueno, pues su trama transcurre a fin de cuentas en paralelo a la tecnología, ¿no? Y comienza siendo, en el caso de un personaje que aparece de repente refugiado detrás de filtros de Snapchat en vivo y ya te quedas desde el principio de wow. De hecho, cuando lo vi fue, eso es posible ya.
Qué cosa que no me parece muy lejana en el futuro y que mucha gente vaya a hacer de aquí
una de
poco.
Las partes más Black Mirror total, de la
sí,
serie.
Total. Claro. Sí, no, y que va cogiendo cada vez más fuerza hacia el final, ¿no? Bueno, la cuestión, porque para que sepa qué es el transhumanismo, ¿no? Pues ella piensa convertirse en una máquina y en este caso, sobre todo, subir su confianza en la nube, ¿no? Ese es su objetivo en la vida y, bueno, mientras tanto van transcurriendo cosas realmente impresionantes.
Claro, pero para mí la parte más importante es que nos creemos que superamos nuestras metas y estamos preparados para cualquier cosa, buena transexualidad, lo tengo superado, entonces ven que su hija quiere ser trans y cuando dice transhumana no están dispuestos y es que tu hijo no saltará las barreras que tú has hecho, te impondrá otras. Y esa lección vital, eso sí que me gusta porque es de, ah, ¿y ahora qué? Tan tolerante que eres, pero en algo nuevo no. Claro. Volvemos, ¿no? A la educación
porque
y todo
eso. Porque lo desconoces.
Claro. Y es salvaje, ¿no? Los padres ahí súper tolerantes y bueno.
Que su padre es Stephen, que lo nombrabas antes, ¿no? Que es contable y que tiene un mogollón de contradicciones ideológicas, ¿no? De algún modo tampoco. O sea, es un personaje que a veces parece secundario, pero bueno. Básicamente su contradicción, ¿no? Respecto a la economía y tal, ¿no? Y que termina votando, ese momento que termina votando justamente a los laboristas, ¿no? Cuando él es la persona que más dinero tiene dentro de la familia y este tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos a Edith, interpretada por Jessica Hines, que es una activista política que desde el principio está investigando la isla china que hemos nombrado antes, ¿no? Pero a mí este personaje, su contradicción me parece que no es capaz de ver lo que está ocurriendo en su propia familia, ¿no? Sí que es capaz de reivindicar todos los derechos a nivel mundial, pero luego de repente vuelve a su casa y le parece todo bien. O sea,
sí, pero ha habido tantos líderes políticos que luego, ¿no? Por ejemplo, Che Guevara, por poner un ejemplo, todo el icono que es, y luego a nivel familiar, si yo, por ejemplo, he conocido a gente cercana, familiar, tal, no cuidaba nada, por lo cual muchas veces lo colectivo ya, se nos olvida lo individual. Es como una distancia entre o todo individual o todo colectivo, pero no parece que pueda haber ahí una conexión.
Por eso digo que el trasfondo de la serie para mí habla mucho de eso, de la parte, vamos, el individualismo, el egoísmo, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Y que no somos capaces de ver.
Sí. De hecho, hay una cosa importante de este personaje y es como, a pesar de ser un personaje que está continuamente luchadora, supuestamente antisistema, entiende perfectamente que su hermana vote al personaje de Vivian Rook porque dice, a la mierda el sistema.
Ya.
Hombre, es que no hay nada más antisistema. Pero
claro.
Hombre, lo que está pasando en muchos países, al fin de cuentas, ¿no? Que la extrema izquierda y la extrema derecha se van juntando, ¿no?
En caso de
Trump es más claro, tienen exactamente el mismo discurso.
Que la gente estamos cansados, a lo mejor, bueno, están cansadas de que no se haga nada y al final aparece alguien que dice algo loco y dicen, ¡ay, algo va a pasar! Aunque sea porque pase algo. Y ya es lo más loco. Como si estuvieses viendo una peli. A ver qué pasa. Y es tu realidad.
Pero el problema es que es real. Depende de cómo se convierte en real.
Pero sigues sin distinguir lo que está pasando ahí.
Y luego el otro personaje que a mí me parece muy chula su historia. Realmente es la de Danny, interpretada por Russell Tovey. Que, bueno, estaba recién casado. Y bueno, la cuestión es que es funcionario de un evento. Y es encargado de acoger a los refugiados que vienen de Ucrania y se enamora de uno de ellos. Me parece muy interesante la historia que surge en paralelo. Tampoco voy a hacer spoilers de ello.
Es la mejor trama.
Pero para mí es una trama.
Es la mejor trama. Yo quería decir una cosa, con spoiler, apagar dos segundos. A mí el momento.
Es que ese
top.
Momento.
O sea,
stop, ya se momento,
cinematográficamente me parece top. ¿Cómo está hecho para que cause el mayor impacto posible?
Sí. Sí, no, a mí también. Y hay solo decir que representa la ingenuidad que tenemos desde Occidente, muchas veces de no ser conscientes de. Y sobre todo esa parte, ¿no? En la cual de qué fácil es perder todos los derechos que representa, a fin de cuentas, él, en este caso la homosexualidad, ¿no? En cualquier momento.
Y del privilegio blanco, el pensar.
Claro.
O sea, todo el rato piensas que va a ser el otro y es.
Totalmente,
tú.
Totalmente.
Y ahí yo cuando lo vi.
En Inglaterra, o sea, en Reino Unido, que no lo tienen quizá tan cerca como nosotros. Yo creo que allí debe estar mucho más alejado eso. Y es brutal.
Cuando lo vi flipé porque te pilla por sorpresa y a la vez es de qué genialidad.
Total.
Haber hecho esto.
Y el plano, ya te digo, cinematográficamente parece brutal.
Es increíble. Sí.
Y bueno, nos quedaría hablar de Mariel, interpretado por Anne Reid, que es la nonagenaria, ¿no? Vamos, que podía tener 300 años, ¿no? Y que es un personaje muy extremo, lo que hemos dicho antes, un personaje muy extremo en algunos momentos, ¿no? Pero sin hacer de nuevo spoilers, sus frases finales echando, bueno, voy a decir simplemente echando la culpa a todos los presentes de que nosotros somos responsables, ¿no?, de lo que está ocurriendo, es brutal.
Brutal también, brutal. Es otra cosa que tenía apuntado.
La frase de comprarte una camiseta por 2 libras, ¿no? O 1 libra está muy bien, pero es que te está afectando a tu vida ahora mismo. Y que lo que hacemos nosotros, o sea, el destino lo elegimos con las pequeñas elecciones de todos los días. Yeah. Mm-hmm. Eso es clave.
Que las pequeñas cosas importan, pero importan para la mierda también.
Claro.
En un sistema que se mueve por dinero, si tú no compras, eso no funciona. Mm. Eso es así.
Y bueno, ya simplemente bueno, dejar caer, ¿no? Que a veces decimos, pues nos parecen que ciertas historias pueden ser irreales, ¿no? Como justamente. Y bueno, se podría llegar a ver esta serie como una especie de precuela, ¿no? A otro tipo de historias, como puede ser El cuento de la criada o V de Vendetta. Es decir, ¿cómo llegas ahí? Pues igual por aquí. O sea,
sí,
¿qué decir? Algo que esté tan cerca, ¿no? O sea, algo que realmente es tan inmediato que dices, uy, esto es posible. Y de repente, cuando te das cuenta, te has metido en un régimen totalitario, ¿no? Bueno.
Y bueno, un apunte solamente, que el padre, Roy Kinnear, el actor, es el Frankenstein de Penny Dreadful.
No sabías, yo lo sabía desde el primer momento.
No,
es que,
no,
vamos.
Y cuando lo leí fue de, ostras, sí.
¿Eso es que te está gustando, Penny Dreadful?
Bueno. Es entretenida. Ya hablaremos de ella.
No pretendo ser un idiota. ¿Vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad.
El juego que esta semana hemos conectado con Years and Years es CO2, en concreto CO2 Segunda Oportunidad. Es un juego un juego de mesa de Vital Lacerda, que nos plantea un mundo concienciado con la contaminación que se ha generado desde los años 70. En este aspecto lo hemos centrado un poco más en el cambio climático. Y bueno, como nos cuenta el juego, dice, en el pasado los gobernantes mundiales se vieron obligados a construir cientos de centrales energéticas para poder abordar la increíble demanda que había. ¿Os suena? Mm. Nadie se preocupó porque fueran contaminantes, lo que provocó en pocos años un impacto enorme. Ahora tratan de solucionar ese problema mediante energías limpias y para ello han convocado a varias compañías energéticas. Esas compañías somos nosotros, esa es la temática. Este juego está publicado en 2012 por ediciones Más que Oca. En el 2018 sale este CO2 Segunda Oportunidad, que no es puramente una reedición, sino que además suma un modo cooperativo, cambia la iconografía, están revisadas algunas normas. Es un juego de 1 a 4 jugadores, aunque por recomendación lo mejor se supone que es 4, aunque ya os contaremos nuestra experiencia. Y dura de 60 a 120 minutos si consigues sobrevivir, porque nosotros morimos estrepitosamente. Un juego muy difícil, muy difícil. En la BGG está en el 825 con un 7,7 y el anterior, CO2, está en algunos puestos más por debajo, en el 659 con un 7,2. Vital Lacerda, el diseñador que ha creado este juego, es un artista portugués apasionado por crear juegos. De hecho, cuentan dentro de su arsenal el juego Lisboa, el Viños, Kanban, Drivers Edition, The Gallerist. Juegos situados bastante bien en la lista de la BGG, como suele ser bastante nuestra referencia. Sin embargo, CO2 se considera la obra maestra suya, según muchos. Otros artistas son Ayan O'Toole, Paula Simonetti, Giacomo Tapainer. He estado buscando sobre ellos, no he encontrado otros juegos en los que hayan participado. A lo mejor sí, pero bueno, es un juego que la verdad es que a nivel de diseño sí que está chulo el tablero. Ahora contaremos un poquito del tablero. Es un juego, por lo tanto, de estrategias, de cartas con fichas. ¿Se consideraría un Eurogame, Kayako? ¿Qué tipo de juego sería?
Creo que sí, ¿no? Gestión de recursos.
Sí.
Te lo pregunto porque como hiciste la sección de juegos, he apuntado Eurogame, preguntaré.
Sí.
Para jugar disponemos de 3 modos. El modo solitario, el cooperativo y el competitivo. Para cada modalidad, para cooperativo o competitivo, tenemos un tablero diferente, por lo cual le das la vuelta según estés jugando a cooperativo o a competitivo. Tenemos un tablón de ayuda, infraestructuras, fichas de control, pentágonos científicos, permisos de emisión de CO2, que les llamaremos PEC, cubos de tecnología, montón de fichas, montón de cosas con las que jugar. Empieza el juego, el último que ha plantado un árbol. Que era un pino, un árbol. Vale, entonces trata de la contaminación. Bueno, la contaminación, claro, tenemos como un contador de contaminación. Hay muchas formas de morir. De ganar...
De ganar...
No ninguna. Lo sé.
Como todo buen cooperativo.
De morir hay muchas. Por ejemplo, morir por contaminación. También tienes puntos de victoria. También contamos dentro del tablero. Hay proyectos, hay losetas de cumbre, hay mercado, losetas de objetivo. Luego está ONU. Bueno, ¿cómo es todo esto? Vamos a explicar cómo se juega. Dice, la partida se divide en décadas. 4 décadas. En cada una, que cada una se divide en 5 fases. La fase de operación, de ingresos, de objetivos medioambientales, de suministro de energía y final de década. La idea, proponer proyectos, generar infraestructuras, construir plantas de energía, mandar científicos a trabajar. La partida termina cuando hayan pasado las 4 décadas del juego, si llegas. O si se perdieron todos los puntos de victoria, o si llegas a 500 partes por millón de CO2. Por lo cual, mueres. Entonces, en este caso, nosotros tenemos nuestra fase de operaciones, tenemos una pequeña tarjeta en la cual tenemos unas acciones principales y otras acciones ejecutivas. En estas acciones principales tenemos que hacer una obligatoria en cada turno, como por ejemplo, por poner un proyecto. Tenemos como varios continentes, se ponen unas fichas en la cual pone qué tipo de energía hay que usar, energía eólica, energía
solar,
en fin, todas energías renovables. Entonces, tú tienes que construir ahí con los proyectos que tienes. Además, puedes construir una infraestructura y unas fichitas muy monas que tú colocas, y luego otra segunda como infraestructura, que es construir una planta de energía en la cual ya plantas ahí todo. Después hay 3 acciones ejecutivas que cada jugador puede realizar, que es por jugar cartas, pues tienes cartas de lobby, cartas para pagar con cubos de tecnología. Luego también tenemos el mercado, tú puedes comprar para emitir más CO2 o dejar de emitir CO2,
como
un
ocurre,
precio.
Como ocurre en el mundo real.
Como ocurre en el mundo real. Y luego puedes mover un científico. A mí lo de mover científicos es lo que me pareció más interesante, porque tú tienes 2 científicos en tu carta, entonces te toca a ti y tú haces tus acciones, tu acción principal y tus ejecutables, que se hacen del tirón, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Se hacen del tirón, entonces tú pones al científico en proyecto, ese científico se vuelve especialista en eso y tú lo puedes mandar a una cumbre europea. Entonces, en esa cumbre europea tú haces puntos, cada persona... Es como que tú evolucionas con puntos de nivel de cada emisión, de cada tipo de energía, y tú te vas especializando, vas agregando eso, y luego tus científicos van como creciendo con las cumbres y demás. En eso está muy, muy chulo. Cuando en una época no has construido nada, tenemos como 6 continentes, ¿no? Están todos ahí, si no me equivoco. Si tú, en la de 2010... En uno no has construido porque en todo tiempo ¡pap!, cae una carta de contaminación y te la comes con patatas. Cuando una época no se rellena nada, y luego puedes ir cambiando con dinero a los puntos de victoria. Por lo cual puedes ir diciendo, vale, pues he ganado dinero, así que voy a subir puntos de victoria, porque con los puntos de victoria bajas la contaminación. Es un juego muy complejo, es difícil de explicar. Hay vídeos de casi una hora... Sí. Por lo cual, simplemente es para que veáis un poco cuál es la jugabilidad. Tú tienes tus fichas, tienes tus movimientos, tienes que construir entre todos esas plantas, tienes que a la vez cumplir otros objetivos extra, que son 21 acciones que puedes hacer, que es de, pues si plantas en Europa, un puntito. Si haces esta cumbre, otro puntito. Y de esa manera, entre todos, tienes que ganar.
Y a la hora de la verdad, no te da tiempo a nada.
No
te da tiempo a nada. Y de hecho, pensamos de, vale, hay estas rondas, por lo cual nos debería dar tiempo de construir en todos los continentes. Mentira. Para mi opinión, jugamos súper bien, en el sentido de que nos coordinamos, de que nadie fue... Jugamos muy bien a modo cooperativo, nadie desperdició una jugada que dijéramos, ¡buah, cagada! Sí que hubieron... Kayako tuvo muchas jugadas maestras que no le salieron, todo el rato hacíamos algo y era de, ¡oh, me ha roto! ¿Te acuerdas o no? Vale, porque luego cada uno tiene además 2 cartas en su mano para misiones especiales que solo él sabe que tiene que hacer, y otras 5 cartas que puede poner en la mesa, por lo cual hay una parte individual dentro de todo esto. Yo pienso que lo hicimos bien y...
No salen las cuentas. No lo hicimos tan bien.
Creo que no entendimos el juego completamente, pero es que perdimos enseguida. Nos quedamos con una cara de tontos.
Yo, el mayor problema que veo del juego es que te dirige demasiado. O sea, sí. Yo que era el cuarto jugador, de hecho mi frase fue de, si no hago esto, nos morimos todos.
Murámonos.
Estaba obligado a hacer realmente lo que vosotros hacíais, yo seguiros.
Claro, el último tenía que acabar del coletazo, claro, de construir o de tal, por lo cual tú no tenías... Hubiese
decisión.
Sido...
Yo no jugué. De hecho, yo jugué 2 rondas, básicamente, y no hice nada. Yo sí que he jugado a 2 también el juego, y sí que creo que cuanto menos jugadores, mejor. Pues cuanto menos sí que tienes sensación de poder decidir ciertas cosas. A cuatro me pareció demasiado dirigido. Demasiado.
O por lo menos si las rondas fueran pasando y el primero fuera diferente, claro, cada vez.
Claro.
Fue un juego complejo. La verdad es que el sabor a mí que se me quedó fue agridulce. Pienso que a lo mejor es un juego al que si manejas más las reglas, quizás ves más la estrategia, pero la verdad es que no he tenido esa sensación con otros juegos.
Lo curioso es que nos pasó a todos los que jugamos, ¿no?
Sí.
A ver, yo había jugado antes y me había dejado mejor sensación. Esta partida me dejó muy mala sensación hasta el punto de que mi puntuación va a bajar muchísimo.
Es que
visualmente es muy chulo, eso sí que
visualmente es muy chulo. Todo lo que ha explicado Sara es de juegazo. Sí. Tú lo ves y es un juegazo. Tienes tantas cosas que poder hacer que dices, va a ser un juegazo. Mm. Todo es perfecto. La manera de explicar, o sea, todo lo que cuesta de montar y de explicar es de, ¡buah, vaya tela, qué juegazo! Sí. Y después, en realidad, si eres el cuarto jugador, no puedes decidir nada.
Puedes decidir morir.
Y si eres el segundo o el primero, es de, bueno, voy a hacer lo que puedo hacer, pero que es muy poco, en
verdad. Las fichas de mercado, no supimos sacarle el partido. Era como, ¿esto por qué está? ¿Esto por qué no?
Igual sí que es un juego a profundizar mucho, pero claro igual no da la vida.
Sí que los objetivos, a lo mejor, al principio, los dejamos un poco de lado, los 21 espacios, que son los objetivos de planta, de conocimiento y de cumbres.
21, si tenemos dos rondas por cabeza. O sea, 21
dos rondas
objetivos
por
era de, si conseguimos 5 ya es la bomba.
Sí, sí. Un juego complicado, difícil. Y bueno, quizás es momento de puntuar.
Ya estamos ahí.
Y CO2.
Ya estamos ahí. De CO2 no queréis decir nada más. El tablero es muy bonito.
El tablero es muy bonito y se le puede dar una oportunidad o dos como el juego, pero no sé si mucho más.
Es que a mí me dejó un sabor agridulce y bueno, sí que tiene buena puntuación. Y sí que es verdad que el modo competitivo no lo jugamos. Pero me dejó fría, sí, mucha mandanga y poca cosa.
A mí me pareció lo mismo. Que hay otros juegos de los que me esperaba. Quitar la expectativa también es importante, como en todas las cosas.
Yo creo
de la
que era
vida,
muy alta. Tenéis la expectativa muy alta.
Muy alta.
Yo sí que juego competitivo y realmente es muy similar.
Ya.
¿Queréis votar?
¿Votamos?
Venga, vamos a puntuar. ¿Quién empieza, Sara? Que tú llevas las cuentas de esto.
Hala. Pues no sé si Sergi o yo. Yo creo que es Sergi.
Yo creo que tú.
¿Sí? Bueno. No para mí,
sé.
El que, bueno, para mí, yo,
Gears
and Gears, para mí es de lo mejor que ha habido este año y de momento le voy a poner la puntuación más alta.
Hola,
año.
A ver.
8.5 le pongo.
Toma.
Siempre me reservo porque siempre pienso que va a haber algo mejor.
Ten cuidado que calle comida, ya está modificando su nota, ya ha tachado lo que había escrito al principio.
Estoy apuntando. Yo, sinceramente, apunta las notas, Jordi, por favor. que hoy sí tenemos ranking.
Sí.
Yo estoy entre el 8 y el 8.5. Le daría un 8.5, pero sí que es verdad que hay en algún pequeño momento que la serie se me viene un poco abajo. Porque los cuatro primeros, hasta lo de David, me parece...
Sí que es cierto, es como si hubieran dos series, que eso no hemos dicho antes. Es casi como si hubiesen dos. De hecho, para mí, la serie del primero al cuarto sí que es cierto que es lo mejor.
Claro, a mí también. Y luego, último mensaje optimista creo que no le pega.
Puede ser.
Así que le pongo un 8. Le voy a poner menos a algo que ser chido.
Una grata sorpresa, miedo, me encanta cómo está hecha, está muy muy chula. Yo os la recomiendo también fervientemente, una serie de 6 capítulos muy fáciles de ver, aunque no descafeinada. Yo le pongo un 8 también, le pongo un 8 porque me ha gustado mucho y es una serie que le he recomendado un millón de veces.
¿Y CO2?
¿Luis? ¿Y CO2?
¿Empiezo yo con el CO2?
Venga, empieza tú, que si no luego bajas y subes tus notas.
Pues al CO2, por mi experiencia jugando, a pesar de que te os digo que habrá que encontrarle el click y a lo mejor se convierte en lo que parece que es un juegazo, como yo no le he encontrado el click, le pongo un 6.
Yo pienso lo mismo, le pongo también un 6, de hecho, tenía apuntado.
Va, yo, mirad, iba a poner menos nota y habéis dicho eso y me voy a cortar, pero le voy a poner un 4.
Wow.
Le voy a poner
un 4. Pero
no.
Esto, como nos lleguen comentarios, te van a poner...
No me gustó.
Te van a decir, juega más.
No me gustó nada. Quizás debo de jugar más, pero diré que Pedro, que es uno de nuestros colaboradores de la esfera, al cual creo que del cual creo que nos podemos fiar completamente, también me dijo él que no le encontraba chiste.
Sí, él también todo lo dijo.
Y bueno, las puntuaciones totales de la serie en este caso es un 8,1 para Years and Years y para CO2 un 5,3. Habéis conseguido que apruebe. ¿Puntuación ranking de momento? Diré que de momento en número 1 sigue La Maldición de Hill House.
¡Toma!
Y en segunda posición Chernobyl, empatado con Years and Years. Y luego, respecto al juego, hemos puesto un 5,3.
Sí.
Es el último de todos los que hemos puesto, de 5 va al quinto. Menos y el primero, el primero, Twilight Struggle, y el segundo y el tercero en empate, Dojo-kun y Rom 125.
Stutters across the room, trembling noises that come too soon. Special moment which seems to me.
Si escuchamos esta melodía, a mí por lo menos me viene algo a la mente y es Nordic Noir. ¿De qué serie es esto, Jordi?
De Brombro, ¿eh?
Seriaza. Vamos a hacer un MIPEL temático sobre series, y es el primero.
El primero.
Pero creo que si teníamos que hacer uno, tendríamos que empezar por aquí. Por lo menos para mí. Los países nórdicos son conocidos por su clima, su bienestar social, su bajo nivel de corrupción y su alto nivel educativo. Para los amantes de los... de las series o de los libros de la literatura policíaca, Escandinavia es además el terreno fértil donde suceden las historias de género conocido en inglés como el Nordic Noir o Scandinavian Noir. Si bien este término encuentra su origen en las novelas, es decir, en el texto escrito, su sentido original se ha ampliado para incluir tanto a producciones cinematográficas como a series de televisión. En sentido estricto, cuando hablamos de Nordic Noir, hablamos de series o libros que hacen que se han escrito o están basados en Dinamarca, Suecia, Noruega. Y también se ha ampliado a Islandia y Finlandia.
Escandinavos.
Una fiesta. ¿Qué es el Nordic Noir? Pues como cualquier género, hay un desafío en tratar de describir exactamente lo que implica esta etiqueta, ya que los géneros, como todo en la vida, no son fijos. Están en constante evolución, mutan e incluso hibridan, ¿vale?
Que no estáis viendo la cara de flipa del Calle.
Es que a mí me gustan mucho los Nordic Noir. El género, podemos decir que logró trascendencia fuera de los países escandinavos con la saga de literaria Millennium, del escritor sueco Stieg Larsson.
Me encanta.
Mucho, a mí también. De hecho... hablaremos más de Millennium.
Está muy emocionado.
Mucho, no, mucho, va a llorar.
A nivel masivo, estas series se conocieron fuera de los países nórdicos por primera vez en el Reino Unido, una vez que fueron subtituladas al inglés para el público local y despertaron interés en el resto del mundo. Una sociedad con necesidades básicas resueltas, como puede ser la escandinava, con una calidad de vida, de que siempre se habla de ello, ¿no? Alberga individuos capaces de cometer crímenes aberrantes. También es importante hablar de lo que es en sí, como dijéramos, las características que puede tener un Nordic Noir. Generalmente se trata de crímenes policiales con protagonistas de moral compleja y mucho más realistas que sus contrapartes tradicionales. Hablemos, por ejemplo, pues de los policiales americanos. Con frecuencia son personajes ambiguos que acarrean heridas emocionales o problemas psicológicos, que prefieren la soledad y no se adaptan muy bien a las convenciones sociales. O bien son antihéroes que han sido derrotados por la vida y ahora solo tratan de sobrellevar su situación lo mejor que pueden. No es inusual la presencia de personajes femeninos fuertes. Pero ya sea que se trate de hombres o de mujeres, son personas más cercanas a la realidad, con fallos y con limitaciones, que estos supuestos policías todopoderosos que estamos acostumbrados a ver. Jordi es un gran apasionado de los Nordic Noirs y creo que con él he hablado de... Creo que es con la persona que más he hablado de esto, con él y con una amiga que se llama Mónica.
Pues vale, yo contigo también. Es lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, sobre todo en la mayoría de las veces las protagonistas son mujeres, y mujeres fuertes, como has dicho. Por añadir alguna cosa más así que definiera el producto escandinavo, hablaría de una fotografía muy cuidada y muy hermosa, y algo que me gusta mucho y que detesto en las series americanas, que se hace mucho, que es el típico videoclip final. Representando los sentimientos de las personas con musiqueta. Eso normalmente en estas series no suele pasar.
No pasa.
No hace ninguna concesión a este tipo de blandenguería asquerosa, ¿no? que no aporta nada. Y, en fin, por hablar un poco de las series, yo creo que la más famosa de todas es Bronbro en el puente. Es una serie dirigida por Henrik Jørgensen, y está producida por Suecia y por Dinamarca. Es la primera serie que fue producida conjuntamente por los dos países. Tiene 4 temporadas, fue estrenada en 2011 y el primer episodio es brutal, es lo mejor. Aparece un cadáver en medio del puente de Øresund, creo recordar, que es el puente que une Dinamarca con Suecia. Este cadáver está partido por la mitad y cada mitad está en un país. Entonces se hace cargo de la investigación tanto la policía danesa como la policía sueca. Los personajes principales, claramente Saga Noren, es la detective sueca. Sufre síndrome de Asperger,
sí.
Y es un personaje increíble como intenta fingir sus sentimientos, encajar, aunque en realidad realmente no es lo que más le importa, ¿no? Simplemente lo hace para tener la vida más fácil. También me gustaría destacar a Martin Rode en la primera y en la segunda temporada, interpretado por Kim Bodnia, es el detective de Copenhague.
Kim Bodnia, que sale en Killing Eve.
Exacto.
Quien vea Killing Eve.
Y bueno, un tipo también. Yo lo definiría como un picha brava, ¿no? Y no sé, demasiado pasional. Sí que es verdad que, claro, en la primera temporada se ve afectado directamente por el asesino que entra en esta temporada. Y después cuando este personaje muere. Hay otro detective danés que vuelve a trabajar con Saga Noren, que es Henrik Sabroe, que también el personaje es muy atractivo, con muchos problemas de drogodependencia, alucinaciones, etcétera, etcétera. Es una serie que ha sido readaptada por la televisión de Estados Unidos, una producción mexicana y Estados Unidos. Supongo que será en la frontera entre Estados Unidos y México, y también por Francia y Reino Unido, que es The Tunnel, que es en el túnel de por debajo del Canal de la Mancha. Esta yo creo que es la serie más conocida a nivel nórdico, pero a mí la que más me gusta es Fabridelsen, The Killing. Esta es sueca, son 3 temporadas, empezó a emitirse en 2007... también la protagonista es una mujer, una detective danesa, y bueno, Sara Lund se llama, interpretada por Sophie Gravel, que veremos que también sale en otras series. En general, esta me parece una actriz del copón, vamos, y es algo que también me parece destacar, que son en estas series toda la gente actúa muy bien, ¿no? Sí. Después ves series españolas y no te crees nada de esta gente, ¿no? O americanas, pero esta gente actúa muy bien. Tiene 3 temporadas, voy a ir un poco rápido. También ha habido una readaptación por AMC de Killing, de la cual estadounidense, de la cual hay que huir, claramente, porque me di la oportunidad de empezar a verla, pero dije, ¿qué haces?
No.
Eso, son tres temporadas con múltiples subtramas también. Como siempre suele pasar en estas series, hay asociados problemas personales que se tratan de una manera muy fría entre ellos. Son problemas graves, en realidad, pero lo afronta esta gente de una manera... No sé si sea un retrato real de la sociedad escandinava, pero lo afrontan de una manera muy fría y muy civilizada, ¿no? Aunque sean problemas gordos, fuertes. Para mí es la mejor serie de este género. Después también he creído conveniente hablar de algunas series más también policíacas, detectivescas, dijéramos. Por ejemplo, Absuelto, del año 2015, una serie noruega en la que un broker de un pueblecito noruego vuelve de Asia después de tener mucho éxito a Noruega. Y no es bien recibido porque en su momento, hace 20 años, fue exculpado del asesinato de su novia. Fue acusado y exculpado. Pero los del pueblo siguen pensando que es culpable. Hay un nuevo asesinato relacionado también con él y, se lía. La serie yo la calificaría como menor. Atrapados, Trapped, de islandesa. Esta me gusta bastante. Son dos temporadas de momento y, como he dicho, es islandesa. Aparece un cuerpo mutilado en un pequeño pueblo también, una ciudad llamada Seydisfjordur. Además, los nombres son súper hermosos siempre, todo, ¿no? Sigurdur, Fjordur, no sé qué. Y llega un ferry, se creen que el asesino está en el ferry, cierran el pueblo, hay una avalancha de nieve, se quedan todos atrapados y es muy interesante. Esta me gustó mucho, del año 2015. Series detectivescas o policiales. Yorkshire, del año 2015. Es interesante, pero tiene un giro muy loco, con aspectos paranormales relacionados con cuevas y seres del bosque. Y después algunas otras series que no son exactamente policiales, pero que he decidido destacarlas. The Legacy, El legado, a Vingerne, de Dinamarca, con historias de herencias muy interesantes. Occupied, Noruega, Occupied, que Noruega tiene una forma de producir energía limpia y acabar con los restos, con los combustibles fósiles. La Unión Europea intercede y es ocupada por Rusia para hacerse con el petróleo y el gas. Y acabaría con Real Humans, Acta Maniscor, la serie sobre los robots del futuro y todos los problemas de racismo y xenofobia que surgen a través de eso.
Es curioso cómo el Nordic Noir ha ido evolucionando y ha llegado a otros lugares, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Marcela o The Fall, con una increíble Gillian Anderson, son Nordic Noirs británicos, o incluso Hotel Basseur, un Nordic Noir belga, o Cardinal, un Nordic Noir canadiense.
Fortitude es británica y yo creía que era nórdica.
Y quizá pudiéramos hablar en el Estado español de la trilogía del Bazán, de Dolores Redondo, con Legado de Huesos y El Guardián Invisible. Pero tenemos a Mónica, que no ha podido venir, que también le encantan los Nordic Noirs, y es que nos ha mandado un audio para hablarnos de otra serie que muy bien podría ser un Scandinavian Noir sin serlo.
Bueno, pues parece que me ha tocado hablar de Zone Blanche. Disculpar mi francés, pero me resulta imposible pronunciar ese nombre en francés. Y nada, pues tengo varias cosas que contaros sobre esta serie que la verdad es que me ha sorprendido gratamente, porque la elegí sin pensar mucho y estoy bastante contenta con la elección, vaya. Pues es una serie que es franco-belga del 2017, que tiene dos temporadas y promete que habrá más, porque el final de la segunda queda ligeramente abierto. Digo ligeramente, sí que se cierran algunas tramas, pero hay algunas líneas principales que quedan abiertas. La serie va sobre una inspectora de policía de un pueblecito pequeño belga que está situado al lado de un bosque muy, muy grande. Y bueno, pues es su comisaría a la que llega un fiscal nuevo y tienen que investigar la muerte de una mujer que ha aparecido colgada de un árbol en el bosque. Y a partir de aquí pues se desatan un montón de temas y subtemas que la verdad es que a mí me ha flipado porque estoy bastante enganchada a este rollo que es el género este del noir, del noir, que aunque al ser franco-belga pues no es exactamente nordic noir, pero sí que tiene bastante influencia de este rollo. Y luego lo que añade esta serie, que ahora hablaré también luego de otra más que sí que es sueca, que sí que es nórdica, es el rollo fantástico ecológico. Aparte de todo el tema de la investigación criminal, hay que añadir algo que me está flipando porque, bueno, pues por cuestiones, por gustos personales, vaya, es el tema de la mitología precristiana y el discurso ecologista. O sea, digamos que son estas tres cosas que combina la serie. El tema del crimen, la mitología precristiana y el discurso ecologista. O sea, claramente este rollo nuevo de esta línea, este subgénero de series tiene un discurso ecologista bastante potente y de venganza de la naturaleza hacia la especie humana, que es bastante curioso, la verdad. Y bueno, pues eso. ¿Qué cosas me han gustado de esta serie? Bueno, me flipa que el contexto, que los espacios se presenten como otro personaje de la serie. En este caso, el bosque, aparte de la que la fotografía se te va a la cabeza, te imaginas que estás dentro de ese bosque y es espectacular, es precioso. Es otro personaje, tiene su vida y hasta aquí puedo leer. Luego me sigo con la línea esta de la moda del antihéroe, ¿no? De presentar a los personajes con sus luces y sus sombras, más sus sombras a veces que sus luces, ¿no? Que a mí me resulta interesante porque al final hace más humanas a las personas, ¿no? A los protagonistas o personajes que aparecen. Seguimos con el tema de liderazgo de mujeres, que también está de moda. Lo que todavía no hemos superado es que esas mujeres siguen respondiendo al modelo estético imperante. A ver si vamos avanzando en este tema un poquito, porque pues siguen siendo todas jóvenes y guapas y delgadas. Empieza también a normalizarse, digamos, y a aparecer de manera como una parte más, ¿no? El pues eso, la muestra de sexualidades no normativas. Y que creo que eso está bastante guay, que pues eso, ¿no? Que dentro de las tramas los personajes pues tengan relaciones sexoafectivas pues indistintamente con todo tipo de personas. Y luego es bastante guay, son bastante guay los giros de guión que pega, la verdad, bastante, bastante, porque yo soy una freak de ir prediciendo qué va a pasar y algunas veces alguna serie consigue sorprenderme y esta lo consiguió, la verdad. Así que es una súper recomendación, una súper, súper recomendación esta serie. Y luego de la otra con la que la conecto, que en realidad es bastante, bastante parecida, tanto la trama como el contexto, es una sueca del 2015 que se llama George Scott. No he encontrado traducción literal de esta palabra, es J-O-R-D-S-K de kilo O-T-T. Esta sí que es sueca y es exactamente la misma trama. Inspectora de policía, en este caso regresa a su pueblo natal para investigar la desaparición de un niño que además en su propia hija desapareció en el mismo pueblo hace 7 años. Y es exactamente la misma dinámica. Subgénero fantástico ecológico, el bosque también es un personaje, discurso ecologista. Así que, pues eso, recomiendo las dos series, pero creo que en este orden. Aunque he estado leyendo por ahí que la sueca, vamos, ha tenido bastante éxito, se ha hablado bastante de ella y vaya, también la recomiendo. Tampoco está acabada, también son dos temporadas y van a por la tercera. Así que nada, os dejo con estas dos propuestas para ver en el sofá con mantita en un invierno como en el que estamos.
Pues con ese sofá, esa mantita, a poder ser un buen Nordic Noir y un juego cerca, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Pero
mañana estrenan la nueva serie de... O sea, la nueva temporada de Expanse, la temporada 4, así que estar atentos, rever rápidamente todas las anteriores y engancharos, que va a ser una pasada.
Pues un placer, y como el tiempo es enemigo de la radio, el turno extra por redes sociales. Un placer, hasta la semana que viene.
Chao.
Hasta
luego.
Escoltes, un programa de la xarxa de emisores municipals valencianes.